Yo empiezo el día con las 1000 calorías. Mira, yo empiezo el día con las 1000 calorías. Y eso de media mañana va y me entra una flojera, don Manuel, que me tengo que sentar. Y me voy para la nevera y capuro, lo que haya me lo como seguro. Y me dan unos temblores y me dan unas calores, don Manuel, que me tengo que acostar. Y yo quisiera, como lo pienso, lo digo, te lo juro, lo que yo quisiera es volverme invisible, don Manuel, y que nadie me viera. Paseando por la calle el otro día me encontré con una amiga mía. Paseando por la calle el otro día me encontré con una amiga mía y estaba de verdad que es que no me lo creía. Se había quedado en canija. Se había quedado en canija. Yo no sé cómo puede, te lo juro. Ni lo sé ni lo quise preguntar. ¿Cómo se puede vivir, don Manuel, sin comer de nada de nada? Suerte que tiene. Como lo pienso, lo digo, te lo juro. Hay que ver qué suerte tiene. Porque el aire a mí me engorda, don Manuel, y el vino no me conviene. Me dicen la gordi, y a mí que no me digan. Me dicen la gordi, y a mí que no me digan. Totá, yo por arriba no, totá, yo por arriba no. Yo lo que tengo es barriga. Yo lo que tengo es barriga, y esto se pierde en un rato. Que yo no estoy como otra, don Manuel, que se le caen las carnes por los zapatos. Porque yo nunca fui, como lo pienso, lo digo, te lo juro, un carro carne. Mi hermana sí que era gorda, don Manuel, mi hermana Carmen. Y no paso hambre, mira, yo voy a don Manuel. Y no paso hambre, yo voy a don Manuel. Y estoy contenta con él, porque me trata muy bien, me deja comer y no paso hambre. Y no paso hambre, tiene paciencia conmigo. Él me pone unas ampollas, don Manuel, muchas gracias, don Manuel. Me ha convencido. Me ha convencido, te lo juro que me ha convencido. Mira, y yo sigo con el plan. Lo malo es que además de las pastillas dice que tengo que andar.
Pues hola a todos, estamos aquí en uno de los grandes momentos del Estado Mental Radio, recibiendo a Maribel Martirio, como la conocéis todos, que para nosotros es algo realmente importante. Como sabéis, es una artista, quizá la gran dama que queda de la canción en español. Y digo la gran dama que queda porque es la única que se me ocurre que permanece siendo contemporánea, es decir, que pertenece a este tiempo y que realmente lo representa. Está en estos momentos celebrando los 30 años de actividad profesional y, aunque siempre ha sido considerada una artista de culto, una artista de minorías, quizá más en España incluso que en Latinoamérica o en otros lugares donde tiene otro reconocimiento, en realidad es una artista de las minorías que acceden a ella. Es decir, todo aquel que ha visto a Martirio alguna vez en su vida se convierte en seguidor y admirador de Martirio y pasa a ser parte de esa gran mayoría de gente que admira y sigue a Martirio. ¿Qué tal estás, Maribel?
Bueno, yo estoy encantadísima de estar con vosotros porque os admiro mucho, me habéis ayudado a hacer cosas muy, muy bonitas y soy amigo, con lo cual estoy en casa.
Pues sí, en realidad hemos tenido una relación personal con Martirio desde hace mucho tiempo, en los viejos tiempos, que ya casi son tiempos heroicos vistos desde y ahora hablaremos de ellos. Pero bueno, yo sí querría decir que el otro día estuve en el Circo Price viendo la actuación de Martirio.
Ah, ¿tú estuviste? ¿No te vi después?
Sí, es que luego al final salí de estampida. Pero puedo decir que se me saltaban las lágrimas porque por primera vez vi como una gran audiencia, digamos, un pabellón ahí a lo bestia, Realmente se estaba 10 minutos aplaudiendo a Martirio, enloquecidos, y para mí, que lo he visto en ocasiones desde momentos más difíciles, donde las cosas eran más minoritarias, más escondidas, digamos, fue un momento muy, muy emocionante ver cómo todo el mundo reconocía a Martirio como lo que es.
Eso fue como un cumpleaños. Fue un regalo, ¿no? Qué maravilla. Poder contar con esos músicos que me han acompañado durante muchos años. Estar con Javier Colina, cantar con él. Ese es fantástico.
¿Eso se puede escuchar en algún lugar?
Bueno, se grabó en audio.
Pues eso es una cosa increíble.
Eso es una cosa maravillosa. Y con Guillermo Maguil, Jesús Lavilla, con mi hijo Raúl. Y después tener la suerte inmensa de que viniera Kiko Veneno, Javier Ruibal, Miguel Poveda y Silvia Pérez Cruz.
No, fue precioso y emocionante. Y bueno, ¿qué sensación tienes entonces después de 30 años, que te lo han preguntado muy a menudo?
Pues tengo la sensación de estar empezando, como siempre. Porque por muchas cosas que hagas, no te puedes sentar. No te puedes... No sé, la tranquilidad en mi caso no ha venido. Ni económica, ni creativa, ¿no? Gracias a Dios también. Entonces estoy, bueno, pues, mirando qué voy a hacer ahora, otra vez, ¿no? Haciendo giras, haciendo actuaciones, pero viendo que hacia dónde voy a tirar. Tengo 2 o 3 ideas ahí y, bueno, ahí ando.
Pues ahora hablaremos de las ideas, pero voy a presentar a Sabina Comar, que nos acompaña.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, cariño.
Sabín ha trabajado también conmigo, yo soy Borja Casani. Y hemos hecho juntos un montón de producciones extrañas y ediciones. Y
fantásticas.
Gracias.
Maravillosas. Ese experimento del europeo que hiciste, eso es clasificable. Solamente se me ocurre una cosa parecida, que eran nuevos medios, ¿no?
Sí, bueno, por supuesto.
O sea, donde está la calidad, donde la gente que trabaja contigo es persona, donde se tiene muchísimo gusto a la hora de elegir, donde todo está bien diseñado, donde hay una altura intelectual y hay un conocimiento humano necesario para que la obra salga bien.
Y disfrutar mucho.
Claro.
Y acompañaros a todos.
Claro.
Sí. Es una experiencia vital.
Miramos todas las cosas que habéis hecho.
Sí.
Y de verdad es para ponerle en una vitrina. Como cosa legendaria, ¿no?
Bueno, venimos a hablar de ti, básicamente.
Sí.
Muchas gracias.
Bueno, pero es que hablando de mí se habla de toda la gente que me ha rodeado y me ha ayudado, ¿no?
Yo, si puedo hacer un apunte, volviendo a lo que estabais mencionando antes, ese momento tuyo ahora, para mí siempre has sido una persona que ha investigado con muchísima libertad, sin seguir ni las pautas ni los cánones que se marcaban en la música en España en cada momento. Has tenido una trayectoria muy personal en ese discurrir a través de la música española. Venías de la experimentación, del rock, del pop, y has ido hacia repertorios llamados clásicos, que han, tenido, que han sido la copla, que han sido el bolero. Eres una mujer muy polifacética, puesto que te apasiona la poesía, las letras son muy importantes. Yo creo que a través de las letras te has ido identificando como mujer también en muchos
claro
casos.
Claro que sí. ¿Verdad? Yo no, ahora, nunca canto lo que no siento, sí, y nunca canto con lo que no estoy de acuerdo. Aunque sea una canción maravillosa y tenga una melodía fantástica.
Efectivamente. Y este momento tuyo ahora, como eres una cartografía, ¿no?, de lo que ha sido hasta ahora, pero tú, que eres una mujer de una gran curiosidad y siempre estás investigando, eres también una antropóloga de alguna manera de todo lo que
más arqueóloga.
Arqueóloga también. Para mí, yo siento gran curiosidad, creo que te conozco bastante bien y tengo una gran curiosidad por saber qué es lo que ronda en tu cabecita ahora, porque con todo el conocimiento y ese sentimiento, esa maestría que tienes ahora, ¿hacia dónde va a tirar Maribel?
Bueno, tenía ahí 3 o 4 cosas. Tengo traducidas las coplas, como tú sabes, porque hace tiempo que lo tengo. Pero bueno, no encuentro con quién hacerla. Y mira que ya tengo convencido hasta al señor Quiroga, que eso es, y a Chano Domínguez, que no es poco. Pero bueno, me atrevo a hacer un par de ellas en directo y no sé si eso alguna vez lo podré sacar, ¿no? Eso está ahí. Y después también está todo el mundo con ganas de que componga otra vez. Y la verdad es que ahora que estoy haciendo el recopilatorio de canciones en los conciertos, la gente, siento que mi lenguaje no ha aparecido en otra boca. Y a la gente le gusta mucho cómo ironizo sobre cosas que son bastante fuertes o bastante profundas, o no. Pero el desparpajo y la exageración, la hipérbole muchas veces, que hace que las cosas tengan humor, la gente le echa en falta. Y claro, yo digo, si tuviera un poco más tranquilidad y que me pudiera poner chanda, sin tacones, por supuesto, y me pudiera retirar un poquito, y entonces, bueno, pues dedicarme a ver con qué gracia le puedo ayudar a las mujeres que hemos cumplido más de 50 años, del arao a internet, a todos los niveles. Ahí puede haber muchísimas cosas, ¿no? Desde la educación sentimental con respecto a los hombres, a la libertad, a cómo hemos conseguido superar depresiones, cómo conseguimos trabajo, cómo llevamos para adelante las cosas. Ahí estoy. Y todo el mundo quiere que haga eso, pero claro, becarme. Es lo que yo digo, becarme, porque que, mientras que tenga que seguir dando la cara para poder vivir, ¿no? Tengo que trabajar y gracias a Dios tengo trabajo. Entonces, bueno, pues eso también está ahí. Yo no soy como Sabina, que cojo una servilleta y en un bar escribe una letra. No tengo esa facilidad, ¿no? Me tengo que poner las orejeras y no dar la cara en público, ¿no? Sino encerrarme. Pero bueno, ya se hará si se puede. Porque y por otro lado, la otra cosa que tengo que estar, es la más cercana, es hacer un homenaje a las mujeres de mi voz. Hacer una especie de recorrido por las mujeres que más me han marcado y de las que he aprendido, ¿no? Desde Chabuca Granda a Amalia Rodríguez o Fernanda Bernarda y Soledad Bravo. Y entonces incorporando todos los instrumentos étnicos del sitio. Una especie de flor de piel, pero mucho más rítmico, más étnico, más bailable. Tengo muchas ganas que la gente baile, por Dios. Que la gente nada más que hace escucharme, pero tengo muchas ganas de que canten y de que bailen. Así que bueno, ahí estoy. No me cojáis el título, que Las mujeres de mi voz lo tengo ya registrado, ¿eh?
Además, esa faceta tuya es como una hipérbole, porque esa faceta tuya de compositora en que estaban tus propias letras están en tus inicios también, sí, o sea, sí, que están, claro, allí. Y luego, sin embargo, bueno, como cuando nosotros ya coincidimos contigo, estabas en recuperar estos repertorios, o sea que...
Claro, pero vosotros conmigo hicisteis un trabajo hermosísimo, porque fue la primera vez que yo dejaba de cantar cosas mías y me metía de lleno en la copla, que siempre, desde el primer disco ha habido copla, pero el poder trasladar la copla al jazz a través de vosotros y del europeo, y por supuesto con el trabajo que hizo Chano Domínguez, eso me abrió unas puertas, yo creo que me dio seriedad con respecto al público, ¿no? La gente se dio cuenta de que no era una chiquita de la calzada de la copla, sino que era una mujer que había investigado y que había escuchado y amado mucho la copla. Y a partir de ahí hubo otro tratamiento, no solamente aquí, sino fuera.
Sí, porque había que luchar contra un estereotipo muy fuerte, claro, que era casi punk, o sea, el punk andaluz de alguna manera, ¿no? Porque realmente lo que en otros sectores se veía normal, o sea, que la gente se disfrazaba, se ponía extraña, digamos, salía con sus... se transformaba de alguna manera su personalidad y la distorsionaba para mostrar un personaje fuerte, aunque no fuera tan existente realmente. Luego es muy difícil quitártelo de encima, ¿no?
Claro.
Una peineta de ese tamaño,
claro,
pesa.
Pero sin embargo, fíjate que nadie me ha dicho nunca lo que me tengo que poner, ni yo he dejado, porque en ese aspecto no me caso con nadie, igual que en los repertorios, igual que en los contratos. Lo que tiene que ver con lo económico, Desde luego, ahí no entro. Ahí no hay manera de comprarme, ¿no? Entonces, ha sido muy curioso cómo la gente ha aceptado que de aquella imagen ciertamente punky a ahora, que es mucho más sofisticada, más de acuerdo con mi edad y con la evolución, las peinetas siguen, porque a mí me gustan, porque creo que es una columna vertebral que se sube encima y te hace una diosa. Todo el mundo me dice que soy más bajita cuando me ven, que aparezco arriba, ¿no? Pero es un elemento plástico hermosísimo que puede ser desde lo más kitsch hasta lo más art deco, ¿no? Ahí hay un mundo entero que a mí me encanta investigar y encontrarme peineteros nuevos. Y después, con respecto al repertorio, igual, ¿no? Desde cantar Soy separada pero sin paga a poder hacer un tatuaje en toda regla y poder hacer un tango y poder hacer un bolero y canciones muy dramáticas. A mí me encanta cantar un drama porque me gusta hacer reír y me gusta hacer llorar. Y todo ese abanico de emociones que me lo permitan en el mismo concierto me parece una cosa bastante inaudita, ¿no? Muchas veces no saben dónde colocarme en las tiendas. Por eso, ¿no? Jazz, copla, flamenco, bolero, canción española. No saben dónde colocarme. Y a mí eso me encanta, que la gente me permita ese tránsito por tantos géneros y en un concierto reciban toda esa información.
Me gustaría pedirle a Maribel que entre palabra y palabra nos fuera presentando ella misma canciones que considera importantes de su repertorio de estos 30 años de actividad. Maribel, ¿por cuál podríamos empezar?
Mira, vamos a escuchar Separada sin paga número 1, porque ahí la número 2 también, cuando ella encuentra trabajo y ya se libere, se pone pinturita de guerra. Pero la Separada sin paga es mucho. Y además venía de Sweet Jane, de Lou Reed. Así que yo creo que nunca se ha vuelto a cantar eso. Vamos a escuchar eso.
Thank you.
Hay una minusvalía, objetivamente, o sea, lo que convierte en minoritario ahora mismo cualquier tipo de oferta, digamos, es la sensibilidad. O sea, muchas veces comentamos que la sensibilidad debería ser cuidada, digamos, de alguna manera.
En la escuela, yo creo.
Exactamente, hay que tener cuidado con la gente sensible, proponer esa sensibilidad, evidentemente, pero ahora mismo es casi una minusvalía en el sentido que te incapacita o incapacita a la gente para entender a la sensibilidad, digamos, y para las producciones que tienen una carga sensible potente, pues la gente la rehúye, da un poco de miedo, ¿no? Digamos, algo que está hecho con un sentimiento especial y con un feeling concreto. Entonces ahí hay una...
Yo creo que eso más bien cuestión de la gente que tramita eso.
Sí.
Creo que hay muchísima necesidad de cosas que te lleguen al corazón.
Quizás
y que te hagan más personal y que te hagan comprender más el arte y el mundo y a ti mismo. Y que realmente eso no se promociona. Desde la persona que te hace los discos hasta los medios, ¿no?
Quizá a lo mejor
porque
eso era
menos
un tiempo anterior.
Domesticable, digamos, ¿no? Y la gente quiere una cosa más unidireccional que pueda comprender rápido, usar y tirar. Sin embargo, tú cuando escuchas un disco sensible en esta época, le das vueltas y le das vueltas.
No, totalmente.
Hay otros que te llegan, los escucho una vez y ya.
Quizás
como
están
que te
cambiando,
lo sabes, ¿no?
Sí, están cambiando las cosas, que a lo mejor pertenece un poco al pasado, a esa brutalidad de los 80, 90, digamos, de las listas comerciales, de cuando realmente se vendía la música como el agua y que era como... La presión era brutal porque en estos tiempos quizás se ha abierto más,
claro,
el abanico.
Claro, se ha abierto más también por las redes, ¿no?
Por las redes y por la falta de negocio.
Y por la falta de negocio, claro.
Al final, como donde no se reparte, pues está mucho más cómodo.
Pero sin embargo, yo pienso que la música sigue dando dinero, ¿eh?
Sí, sí,
y
sí.
Que tiene un PIB bastante aceptable como para darle el lugar que tiene, siendo este país una fuente absoluta de creación y un referente con todos los países de habla española, ¿no? O castellana. Pero no sé, yo creo que hay público para todo y cada vez yo veo más gente con hambre de cosas que realmente transformen,
sí,
en cualquier rama del arte.
Ahí está el hecho de, en tu caso, la escena, es decir, cuando yo, si yo puedo decir una gran dama de la canción, de la música, es porque está la presencia también, y volvemos a lo que decíamos, es decir, que emana de ti esa magia en el directo, y obviamente la música tiene los canales de difusión que tiene, pero tú tienes una fuerza brutal en el directo, en tu presencia, que tiene que ver también con este estilismo, entre comillas, pero en cómo tú te presentas y cómo tú transmites, creo que es una de tus fuerzas.
Sin duda.
Porque obviamente la calidad discográfica y las grabaciones y lo que llegue por los otros canales llega con mucha fuerza, pero el directo es brutal en ti, Maribel. Y ahí es donde ganarás siempre, es decir, es lo que decía Borja, o sea, es tan impactante tu directo que, bueno, pues no pueden más que estar rendidos, ¿no? A esa libertad que tienes también.
Bueno, pues
en
yo
cuanto que
te
haces,
doy muchísimas gracias.
Tan personal, haces, esto es tan personal que siempre lo traes a tu terreno, es decir, toques el repertorio, las canciones, el área del mundo de donde venga esa poesía la haces tuya, siempre,
sí,
ante todo. Y ahí es tu sensibilidad la que está creando ese mundo, que es un mundo personal, que es Martirio y que es Maribel, que ha evolucionado, ¿no?, con el tiempo. Con lo cual yo creo que eso es lo que también a ti te convierte en una personalidad musical muy especial, que en España tiene esa capacidad también de poder ir a toda Latinoamérica, que obviamente tenemos ahí el idioma y tenemos tantas cosas en común. Y yo creo que la poesía también, que está tan presente para ti, no sé si... Háblanos un poco de lo que es la poesía para ti a través de los años y cómo te acompaña también en el directo, no solo en una lectura o interpretación más personal.
La poesía para mí es una bombilla, ¿no? Es como asomarte a un espejo múltiple de caras. Una frase a través de una metáfora bien hecha, te enseña paisajes distintos de una misma palabra, quizás, ¿no? Es un hallazgo. Es pan para el alma. Es compañía, es conocimiento y comprensión. Es belleza. Es denuncia. Es reivindicación. Es una maravilla.
Pues siguiendo un poco tu camino musical, ¿qué te apetece que escuchemos ahora?
Mira, hay una canción que a mí me encanta, que ahora estoy metiendo en el repertorio, que curiosamente no había cantado nunca y contenía los arreglos de Joan Albert Amargós, y la hice después de un desamor muy potente, precisamente del Madurito, aquel de la canción también. Menos mal que los hombres me dan canciones. Pues Amor Masoca se llama, ya verás.
Las nuevas generaciones están muy interesadas en el pasado reciente, digamos, en los años 70, 80, hay una especie como de sensación de que algo ocurrió que debería estarse produciendo de nuevo y que no se consigue producir por alguna razón extraña. Y hay una continua ida hacia atrás para traerlo hacia aquí. Es decir, ¿cómo es posible que ocurrieran aquellas cosas, que aparecieran aquellos artistas, que se hicieran esas experiencias que hoy necesitamos hacer y que nos cueste tanto, ¿no? Para ellos, cuéntanos un poco aquellos años, digamos los años del final del franquismo, en el que pues, cantabas en Jarcha, aquel grupo que realmente terminó siendo tan representativo porque cantó la primera canción, digamos, de la libertad, digamos, la gran canción colectiva de Libertad sin ira, digamos, que era casi la representación pura del momento, ¿no? No nos matemos de nuevo, cosas de este tipo. Y aquella primera época, pues, del rock andaluz, de aquello que vibraba de una manera tan potente, porque las cosas pues, estaban ya, pues, desde Gualberto y los rockeros, digamos, pero también las nuevas tendencias de Kiko Veneno y de los Pata Negra y de toda aquella maravilla.
Yo creo que hay épocas donde caen estrellas. No sé muy bien por qué es, pero creo que viene dada por una falta de libertad y un acceso a la libertad. Ese tránsito parece que, no sé si pasaría lo mismo en el siglo de oro, pero da la impresión, ¿no? O sea, ¿cómo puede una época contar con tantos poetas o con tantos músicos o con tanta inspiración, ¿no? Realmente creo que los grupos jóvenes no tienen más remedio que escuchar la música que se hacía en los 70 y a primeros de los 80 en el mundo, porque es difícil de superar eso, ¿eh? Es muy difícil. Y creo que en muchos aspectos hemos ido hacia atrás, sobre todo en cuanto a libertad, ¿no? Y en cuanto a desparpajo y a salud mental y a atrevimiento y a riesgo y abrir otros mundos y todo eso que pasó después de la dictadura, que era caldo de cultivo de todo el color y el calor de las cosas, ¿no? Entonces, bueno, estamos viviendo una época donde se nos ha aleccionado para ser grises, da la impresión, ¿no? Y de ahí hay que salir, y no sé cuál es la manera, pero sí sé que eso produce una felicidad en la gente, un entusiasmo a la hora de trabajar, de amar, de relacionarse, de salir a la calle, de juntarse, que yo lo encuentro absolutamente necesario hoy. Sin embargo, hay más miedo, más temor a personalizarse, a ser protagonista de actos artísticos, porque después la gente está loca por protagonizar cualquier tipo de declaración insoportable en televisión, ¿no? Y la gente tiene muchas ganas de ser famosa, qué cosa más triste, ¿no? No he visto yo una época donde la gente esté loca por en vez de saber, contar de lo que no sabe, además, y hacerse famosa con eso. Pero bueno, yo creo que todo esto viene intencionado, ¿no? Viene intencionado porque es más fácil manejar la gente si la educas de esa manera. Y eso no deja de ser una educación, ¿no?
¿Y cómo lo vivías en su momento?
Bueno, pues yo es que he tenido mucha suerte en cuanto a las pancartas de la vida que me han ido dirigiendo, ¿no? Siempre he echado mucha cuenta a la causalidad y a la intuición. Bueno, y sigo echando cuenta que mi gran maestro está en mi barriga, ¿no? Y en mi cuerpo, o sea, mi cuerpo yo le pregunto y mi cuerpo me responde. Y depende del sitio donde me responda, así sé si es racional, si es emocional, si tiene que ver conmigo o me lo están echando de fuera o cómo es la cosa. Pero al final la conclusión es que cada vez sé decir mejor que no, que eso es una cosa grandísima para una judeocristiana como soy yo, que he tenido una formación que, bueno, sí, por Dios. Pues no, ahora ya digo que no, con bastante tranquilidad, con lo cual duermo mejor en diagonal y estoy más feliz. Y aquellos tiempos pues fueron maravillosos, porque yo soy una enamorada de la música popular, y a través de Jarcha pues aprendí muchísimo de los poetas, de los cánticos, de mi tierra, de Andalucía, y de incluso todas las cosas que tenía Joaquín Díaz, el gran maestro, ¿no? Que tiene todo recopilado. Estoy loca por verlo otra vez. Estuve en Urueña hace poco y uf, qué maravilla de hombre y de museo tiene allí. Y a través de Jarcha pues aprendí todo eso, y aprendí todos los rudimentos de la profesión, porque recogíamos y montábamos. O sea, era viajar, recoger, montar, aprender, hacer voces, armonizar, afinar. Todas esas cosas las aprendí con ellos, y a reírme. No las aprendí porque ya yo me reía, pero me he reído con ellos. Además, una despreocupación, una alegría más grande. Porque, claro, yo entré en Jarcha cuando ya tenía 25 años, de adulta prodigio. Entonces ya sabía bastante de la vida, ¿sabes? Y después, a la misma vez casi, empecé a trabajar con Kiko y con Pata Negra. Entonces, el ambiente que había en Sevilla, ese rastro el jueves, eso era una locura. Tú ibas al rastro y te encontrabas con toda la gente, con Silvio, con Lole, Manuel, gente de Triana, gente de Alameda. Era una maravilla. Y bueno, y eso, había una libertad y una inspiración absoluta, ¿no? Se sacaban las cosas antiguas, se remodelaban, se juntaban sin prejuicio. No sé, era un saco donde se podía meter todo, y después había un filtro muy especial, ¿no? Que decían siempre, es que se sabe. Y yo siempre me preguntaba, con mi colita cogía al principio y decía, ¿de qué sabrá? ¿De qué sabrá? Yo quiero saber cómo ese, porque tiene cara de saber, pero yo no sabía nunca qué es lo que era. Lo que había que saber. Ahora ya sí lo sé. Lo que tengo que aprender. Pero fue una época fantástica, la verdad. Y eso germinó en que yo estaba buscando mi voz. Y bueno, me gustaba muchísimo la copla, pero me gustaba el rock. También me gustaban pues todas las cosas que hacían en el Teatro Real, una gente que hacía una especie de lo que después en Barcelona hacía, o antes, o caña, pero lo hacían en un tablaíto allí al lado de la Alameda, que aquello era una locura, completamente surrealista, total, disfrazado de folclóricas potentes, y era graciosísimo. Entonces yo vivía todo ese mundo que tenía que ver con el Víbora, que tenía que ver con Bajo Blanco, con todo eso, con los escritores de la época que estaban enseñándonos cómo se rompían las familias, cómo se podían meter en la cabeza qué drogas te podías tomar y qué drogas no. Todas esas cosas juntas formaron ahí un mare magnum donde apareció mi personaje, que tenía mucha ancla con lo anterior y mucha flecha hacia el futuro.
Ahí hiciste prácticamente una definición de la mujer de barriada, digamos, de la mujer de...
Sí, vamos, lo que yo también era Mari, y sigo siendo Mari, ¿eh? Bien lo sabe Dios, que yo no he tenido servicio en mi vida, ¿no? O sea, tengo una asistenta, por supuesto, que me ayuda, pero yo no he tenido servicio nunca, y me encanta hacer de comer, y me encanta hacer de todo en la casa. Y claro, yo he vivido muy cerca lo que es ser Mari, entonces claro, las conozco muy bien, porque yo me meto dentro, ¿no? Y me he levantado a las 8:45 a hacer las tostadas, y lo que no me he puesto nunca ha sido echando los tacones. Mira que ahora una americana la ha sacado de moda, ¿sabes? Con cosas plateadas y no sé cuánto, una cosa horrorosa, ¿no? Y me dice la gente, ¡ay, eres visionaria, eres visionaria!
Eras una Mari, pero una Mari muy atrevida también.
Hombre, una Mari que le gustaban más cosas, ¿no? Sí, sí. Y que estaba el loro del teatro que se hacía, de todo lo que se hacía, pero a lo que me refiero, que yo sabía lo que era estar en una casa y con todo lo que eso conlleva. Y siempre he dicho que aunque tengas que estar metida en una casa, busca un rincón para ti. Hasta que tú no te des la importancia que tienes, no podrás quererle a tu marido, a tus hijos, como si estuvieras realizada, que es lo que tienes que pretender. Canalizar tu energía como sea. La que mejor hace lo que sea. Pero tú ahí, tu apasionamiento, que lo puedas volcar en cualquier tipo de faceta del arte. Y nunca vas a estar sola y vas a tenerte que tomar mucha menos pastilla.
No, que digo que ibas ya cargadita de responsabilidades, porque ya tenías un hijo a los 18, ¿no?
A los 19, sí.
A los 19.
Claro.
Un hijo que te ha crecido, pero que
bueno,
en su día sería un bebecillo.
Claro, claro. No, pero mira, ahí me lo pude montar bien. Después su padre también ayudó, nos separamos, pero tenemos muy buena relación y entre su madre y las amigas, y en fin, que me pude apañar. Y después él venía conmigo a todos los ensayos, por supuesto, se llevaba las latillas con las fotos de los futbolistas encima, y en cualquier tipo de moqueta del ensayo formaba un partido de fútbol, o bien nos pintaba tocando, porque Raúl pinta muy bien. Y bueno, él se divertía muchísimo, y claro, todo eso se le ha quedado en el disco duro.
Totalmente.
Y eso ha sido también un caldo de cultivo buenísimo para el pedazo de músico que se ha hecho, ¿no?
Totalmente.
Y también, bueno, ¿quién me iba a mí decir que eso, que para mí fue un golpe muy fuerte quedarme embarazada tan joven y tirar para adelante, que después dijera, bueno, gracias a la vida, porque nos llevamos 20 años, con lo cual estoy mucho en su mundo y él mucho en el mío, somos amigos, nos ayudamos, somos cómplices, nos enriquecemos y tenemos un lenguaje absolutamente sincero, ¿no? Que me parece fundamental para el amor de los padres y de los hijos, ¿no? La sinceridad. Y al tener tan poca diferencia de edad, pues eso se dio con naturalidad. Y después, como es un enamorado de la música como yo, pues compartimos muchas cosas.
Se nota, sí.
Eso nada más que lo tienes que ver tocando conmigo y ya se ve el hilo umbilical está ahí presente, ¿no?
Es curioso porque, fíjate, hasta en eso has sido visionaria también, la más libre, llevabas a tu niño, y también era lo que hacían las grandes antes, y las cantantes y las flamencas, y llevaban a sus niños.
Claro, sí, no tenía más remedio, ¿no?
Claro. Y generas ahí...
Eso está muy bien, está muy bien, porque aunque no se dediquen a eso, ya tienen abierta esa puerta para enriquecerse con eso y para distraerse y para alimentarse.
Pues así es. Y venga, ponnos un tema que hayas hecho con Raúl.
Tuve la suerte de poder grabar con Son de la Frontera, con Raúl y con el gran Jerry González, aparte por supuesto de Colina y Maguil, este bolero de Consuelo Velázquez que llegó a gustarle a ella. Y su hijo fue a buscarme al camerino en México a llevarme más canciones de Consuelo Velázquez, la grandísima compositora. Así que vamos a escuchar Verdad Amarga.
Yo tengo que decirte la verdad, aunque me duela el alma. No quiero que después me juzgues mal por pretender callarla. Yo sé que es imposible nuestro amor, porque el destino manda. Y tú podrás un día perdonar esta verdad amarga. Te juro por los dos que me cuesta la vida, que sangrará la herida por una eternidad. Y tal vez mañana puedas comprender que siempre fui sincera. Tal vez por alguien llegues a saber que todavía te quiero. Te juro por los dos me cuesta la vida, que sangrará la herida y por una eternidad. Tal vez mañana pueda comprender que siempre fui sincera. Tal vez por alguien llegues a saber que todavía te quiero.
Compuesto canciones con mucha gente, soy con, digamos, con Kiko.
Ah, yo me llamo la colaboranta.
Sí.
Yo tengo 45 colaboraciones o algo así, con gente dispar total.
Todo tipo,
sí, sí. O sea, de Ojo de Brujo a Mancio Prada, por ponerte así un as y un en vez, ¿no?
Es que es impresionante.
Impresionante, ¿no? De Lila Daun a Alberto Cortés, de María del Mar Bonet a Javier Muguruza. No sé, todo lo que te diga es poco, ¿no? Pero realmente mis colaboraciones fundamentales han sido Kiko Veneno, que vio antes que nadie lo que había dentro de mí y me dio la libertad para salir al escenario y haciéndole los coros y hacer lo que quisiera. Me decía, tú acuérdate de Concha Pique, pero acuérdate de Nina Hagen, tú acuérdate de los B-52, pero acuérdate de Kiss Creole y las Coconú, venga, venga. Y yo abierta como estaba todo, y como tenía la formación además de lo de Harcha, pues me resultaba fácil y me dejaba actuar con mucha libertad. Y después tuve la suerte de poder escribir con él las canciones de los primeros discos. Después vino Chano Domínguez con Vosotros, el jazz y la copla, y ahí se abrió otro mundo. Y después vino Raúl, con el que abrí otro mundo, y lo sigo abriendo porque tengo la suerte todavía de poder contar un poco menos, porque tiene muchísimo trabajo ahora con Razón de Son, pero siempre es una persona a la que le pido opinión y criterio, y siempre tiene que estar en la producción o cerca. Esos han sido los tres puntales, digamos. Pero después, yo qué sé, mi Javier Ruibal, por ejemplo, ¿no?, que es para mí un gurú de las letras y de la sensibilidad masculina, más varonil y más cruce de culturas, ¿no? Y hay gente ahí que me ha influido muchísimo. Toda la gente con la que he colaborado, no he colaborado con nadie que no me guste, ¿no? Desde Chavela Vargas, bendita sea, a Compay, o Marta Valdés, o Mara Portuondo, Soledad Bravo. Puf, cosas fantásticas.
A ver, ¿con quién quieres que te escuchemos cantar ahora?
Mi amor por la música mexicana, por Chavela, encontró una cómplice total en Lila Daun. No solamente compartíamos el amor a la fusión y a la tradición, sino también a la estética. Y de alguna manera yo creo que tenemos que ver en la manera de renovar la estética folclórica de nuestros países. Vamos a escuchar esta nana preciosa.
Porque si lloras yo peno,
cantas. Yo siempre vivo y nunca muero. En cambio, si tú me cantas, yo siempre vivo y nunca muero. Cántame la martiniana y mamá, que rompe los corazones. Lucero de la mañana, el rey de todos los sones. Canta la martiniana y mamá, que rompe los corazones. No me llores, no, no me llores, no, porque si lloras yo peno. En cambio, si tú me cantas, yo siempre vivo. Si quieres que te recuerde, si quieres que no te olvide, cántame sones de tu alma y mamá, música que no muere. Si quieres que te recuerde, si quieres que no te olvide, canta sones del alma y mamá, música que no muere. No me llores, no, no me llores, no, porque si lloras yo peno. En cambio, si tú me cantas, yo siempre vivo y nunca muero. En cambio, si tú me cantas, yo siempre vivo.
Que encontrasteis el jazz a la copla en Torre de Arena.
Sí, sí, sí. Eso, yo estaba escuchando Torre de Arena cuando llegó Chano a casa, ya éramos amigos, y vino a traerme el disco que había hecho de La Luna y el Toro. Entonces a mí se me encendió la bombilla y se lo dije rápido y los dos nos pusimos como locos. Y nos fuimos al puerto a su casa a trabajarlo. Y cogimos una magnífica tortícoli, porque hacía un frío de muerte en aquel garaje. Y nosotros estábamos tan engolfaditos en lo que estábamos haciendo que es que ni echábamos cuenta, vamos. Yo miraba para el piano, él me miraba para arriba y cuando terminamos de hacer la maqueta teníamos una tortícula horrorosa los dos. Y no nos habíamos dado cuenta de lo entusiasmadísimos que estábamos, porque es que de pronto decía, bueno, ¿cómo no se le ha ocurrido esto a alguien antes, no? Teniendo tantas connotaciones la copla y el jazz, tanto que los Quintero, León y Quiroga y los grandísimos compositores de copla eran la época del jazz y escuchaban jazz. Tú veías una película de blanco y negro con jazz y en el patio estaba cantando tu vecina una copla. Es la soledad del sentimiento expuesto, lo mismo que canta Marifé, que puede cantar Billie Holiday, ¿no? Y vamos a escuchar esta que habíamos hablado de Torre de Arena, porque de verdad que es un pedazo de blues que si las fronteras hubieran estado abiertas, Billie Holiday hubiera cantado Torre de Arena.
Quemando mi corazón, no hay en la noche de mi desventura una estrellita que veía incalumbrar esta senda de eterna amargura que triste y oscura no sé dónde va. Torre de arena que mi cariño supo labrar, torre de arena donde mi vida quise encerrar, noche sin quimera, todo es delirio de mi dolor. Como una flor que deshoja el viento se va muriendo mi corazón y poco a poco mi sufrimiento se va llevando todo mi amor. Como una fuente callada y sin vida, como un barquito que pierde el timón, como flor del rosal desprendía esta doloría mi pobre ilusión. Torre de arena que mi cariño supo labrar, torre de arena donde mi vida sin luna, río sin agua, flor sin olor. Todo es mentira, todo es quimera, todo es delirio de mi dolor.
Eso fue un descubrimiento luminoso, te digo, luminoso, porque, ¿no? Porque esa puerta que abristeis, puerta por la que luego caminaron muchos por ese sendero y actualmente lo siguen haciendo, os abrió también la mente, pero después estaba la copla, estaban los boleros, porque es que en realidad abría la puerta a muchas cosas, a fusiones,
sí,
a indagar también en otros continentes, en otras músicas y no solo el jazz, y traerlo siempre a tu terreno, y eso pasaba por aunar colaboraciones,
claro, porque
curiosas que no parecían a primera vista.
A primera vista,
y
claro.
Eso te pasó mucho en América también.
Claro, porque yo creo que la primera vez que fui yo a Latinoamérica fue con Compay en el año 97. Pero después rápidamente fui con Chano. Y con Chano Trío, con Colin McGill. Y desde que estuve en la primera vez ya me gustaba mucho la música latinoamericana. Desde siempre, ¿no? Desde la parte de la protesta hasta después toda la música más popular, ¿no? Pero me traía a casa, me traía siempre discos de todos lados. Y entonces los pongo en la cocina y yo me pongo a hacer cosas por ahí y de pronto una canción me llama, ella sola me llama. Entonces llego, la escucho otra vez, cojo el bolígrafo y mis miles de cuadernos y cojo la letra. Si la letra tiene que ver conmigo, si la suscribo, digo, venga, esta me parece a mí que sí. Pero me llaman las canciones a mí, ¿eh? Bueno, también es que estoy todo el día escuchando. Entonces es fácil que te llamen. Ahora me pasa mucho ahora con el programa de radio que estoy todo el tiempo buscando canciones que a mí me gusten, pero hay muchas que no conozco y de pronto digo, ¡oh! Esto he descubierto una joya, ¿no?
Pues Maribel, enséñanos cómo lo consigues con un tango, por ejemplo.
El tango entra en Soleá por Bulería que da gloria. Todos los tangos se pueden meter por Soleá por Bulería. Y el primero que salió fue este que cantaba Julio Sosa, tan fantástico que es En esta tarde gris.
De gris, en su repiquetear la lluvia habla de ti, remordimiento de saber que por mi culpa nunca vida, nunca te veré. Mis ojos al cerrar te ven igual que ayer, temblando al implorar de nuevo mi querer, y hoy es tu voz que vuelve a mí. En esta tarde gris, ven, triste me decía que en esta soledad no puede más el alma mía. Ven y apiádate de mi dolor, que estoy cansado de llorarte, sufrir y esperarte, y hablar siempre a solas con mi corazón. Ven, que te quiero tanto, que si no vienes hoy, voy a quedar ahogado en llanto. No, puede ser que viva así, con este amor clavado en mí como una maldición. Thank you. No supe comprender tu desesperación y alegre me alejé y engalá de otro amor que sola y triste me encontré. Cuando me vi tan lejos y mi engaño comprobé, mis ojos al cerrar te ven igual que ayer, temblando al implorar de nuevo mi querer. Y hoy es tu voz que sangra en mí, en esta tarde gris. Ven, triste me decía que en esta soledad, y es que no puede más el alma mía. Ven y apiádate de mi dolor, que estoy cansado de llorarte, sufrir y esperarte, y hablar siempre a solas con mi corazón. No viene hoy, voy a quedar ahogado en llanto. No puede ser que viva así, con este amor clavado en mí como una mano.
¿No crees? No sé, yo creo, pienso, quizá no tenga todas las referencias, pero yo creo que sí hicisteis un ejercicio, tú y Chano, que hasta ahora nadie había hecho aquí o nadie se había atrevido. Bueno, pues porque lo que decíamos, ¿no? La copla había unas connotaciones también, quizás de, se concebía que había sido, pertenecía a otra época, a otros. Y vosotros os permitisteis con mucha libertad algo que era una apuesta de alguna manera, ¿no? Y que abrió el camino a muchos. ¿Tú crees que realmente fue así?
Sí, sí, desde luego.
Absolutamente.
Y que se abrieron.
Atrevidos ahí.
Atrevidos totales. Pero también te digo que muchísimos progres de izquierda, que de alguna manera no querían saber nada de la copla porque la identificaban con la banda sonora del franquismo, sabiendo que todas las dictaduras se aprovechan de la música popular y la atrapan, ¿no? Y poder desligar, porque estaba en otro contexto, en otra habitación, con otra ropa, digamos, la música y la letra, y otra interpretación mucho más sosegada, ¿no? No tenía exageraciones, no era en vena, digamos, ¿no? Y al verla así, se acordaban de que, claro, eso lo tenían en el disco duro. Y de pronto hicieron, ah, pero si es que yo la copla, si es que mi madre, si es que no sé qué. Y empezaron a descubrir montones de cosas que estaban ahí enterradas, pero que estaban vivas. Eso por un lado. Y después que se abrió un mundo para poder meterse en ese repertorio con nuevos arreglos y empezaron a tocar gente que nunca habían tocado ese repertorio, desde Plácido Domingo a Las Chicas o Buica o
sí,
incluso Miguel Poveda, ¿no? Que Miguel Poveda le cantaba copla en su casa de pequeño, pero el gran éxito de Miguel a nivel multitudinario han sido las coplas del querer, ¿no? Que lo hizo, bueno, es que Miguel canta todo maravillosamente, claro.
¿Y con el bolero después también?
Bueno, y con el bolero ya
ves. Esa libertad también.
Con el bolero, cuando yo descubrí que todo, casi todas las canciones amorosas, digamos, ¿no? Porque después ya las populares tienen otro tipo de ritmo. Pero cuando se descubre en qué tiempo entran las músicas latinoamericanas en el flamenco, ahí se abre un mundo maravilloso. Porque yo siempre había escuchado canciones latinoamericanas en flamenco, pero en rumba y en bulerías, pero no en tiempos lentos, como hicimos en el Flor de Piel en el 99. Fue eso mucho antes de los grandes éxitos que después se dieron en otra gente. Y entonces, claro, poder meter los tangos en soledad por bulería y los boleros, allí se abrió un mundo total. Y que después ha sido maravilloso cuando hemos vuelto, porque claro, tú llegar, imagínate al Festival de la Unión, que viene un argentino a cantar un taranto, ¿no? Y pues nosotros hacíamos eso, ir a Argentina a cantarle Volver, eso era ya el colmo. Pero claro, ellos veían, primero, que nos gustaba, segundo, que estábamos enamorados de eso, que lo conocíamos bien y que lo llevábamos a otra habitación, a otro paisaje donde sonaba, pero aprendido desde el alma, ¿no? Hecho tuyo, no copiando, intentando copiar. Entonces, claro, pues ha sido maravillosa todas las giras que hemos hecho con repertorios de allí, pero llevándolo a nuestro lado, ¿no?
Pues ahora voy a poner yo una canción para mostrar esto que estás hablando ahora mismo, cómo se puede convertir un tema en otra cosa, escuchando Quisiera amarte menos.
Primavera de mis 20 años, relicario de mi juventud, y un cariño feliz yo soñaba, y estoy sola con mi esclavitud. ¿Cuántas veces has pedido tú al destino ser el dueño de mi sueño azul? Y ahora solo te cuesta un cariño, ay, yo no puedo con tu ingratitud. Ay, quisiera amarte menos, no verte más, quisiera salvarme de esta hoguera que no puedo resistir. Y es cruel este cariño que no me da descanso, sin ti mi paz no alcanzo y lejos no sé vivir. Quisiera amarte menos, porque esto ya no es vida, mi vida está perdida de tanto quererte. No sé si necesito tenerte o perderte, yo sé que te quería más de lo que podía. Quisiera amarte menos que buscando el olvido, y en vez de amarte menos, te quiero mucho más. Que se quieren, el cariño distinto a desear. Que mientras uno queda entera su vida, el otro solo se deja querer. Yo lo sé y sin embargo no puedo apartarme de quererte yo. Tengo miedo que nunca termine, ahí está dura condena de amor. Ay, quisiera amarte menos, no verte más, quisiera salvarme de esta hoguera que no puedo resistir. Y es cruel este cariño que no me da descanso, sin ti mi paz no alcanzo y lejos no sé vivir. Quisiera amarte menos, porque esto ya no es vida, mi vida está perdida de tanto quererte. No sé si necesito tenerte o perderte, yo sé que te quería más de lo que podía. Quisiera amarte menos que buscando el olvido, y en vez de amarte menos, te quiero mucho más.
Que encontraste, porque muchas de estas canciones, sobre todo la copla, pues son fotografías casi añejas, digamos, de un tiempo pasado, que suenan las letras como un poco disparatadas, o sea, que entre un señor con ojos verdes y después de un rato se marche por la puerta y se quede tan contenta la chica esperando que vuelva y tal, pues hoy día suenan como un poco extraño, pero yo creo que la aportación tuya es un finísimo sentido del humor. O sea, yo creo que realmente ahí hay una habilidad increíble la que aportas. En directo ya es apabullante, digamos, por la cual todo eso de pronto tiene otro sentido. Ya no está diciendo lo que estás escuchando, sino está diciendo lo que tú estás interpretando.
Bueno, la gran protagonista de eso es mi marido, ¿no? O sea, esa es la copla más camaleónica del mundo, ¿no? O sea, es una copla de una mujer que acepta consentida el machismo, y al cantarla de otra manera, es hasta el más machista dice, hombre, por Dios. ¿Sabes? Se convierte en una lanza feminista, ¿no?
Porque llegas a la mesa sin mirarme cara a cara. Qué cavila, ¿dónde estás? Como si un remordimiento te amargara el pensamiento y un delito me ocultaras que no puedes confesar. ¿Qué te pasa a ti, alma mía, que desprecias la comida, que te está asomando el llanto sin motivo ni razón? Y te pone amarillo cuando miras el cuchillo, ay, como si te diera espanto de una mala tentación. Copita, tu cigarro puro, y anda, y que te miren las niñas bonitas. Te tengo seguro que si ayer viniste casi amaneciendo fue por los amigos que te entretuviste. Yo todo comprendo. Yo soy muy dichosa, yo no desconfío, por más que le guste a la buena moza. Siempre en vilo, si yo no te pido cuenta de dónde viene ni a dónde va. Si es por mí, ¿por quién suspira? Lo demás sé que es mentira, ni le pasas una renta, ni es tu amor, ni ahí lo será. Es mi castigo, porque tú hablando conmigo te equivoques y me suelte otro nombre de mujer. Son cosillas pasajeras que si yo me las creyera mereciera hasta la muerte por duda de tu querer. Ese olor que lleva a mí no me asusta, tú te has perfumado para hacer la prueba, para ver si me gusta. Toma este pañuelo, ¿quién te lo ha prestado? No me gastes bromas para darme celo. ¡Qué susto me has dado! Vete a dar una vuelta, tráeme algún regalo. Que yo no me acuesto, yo espero en la puerta. barbero que se dé más maña, porque ese que tienes te afeita ligero y a veces te araña. Yo soy muy dichosa, yo no desconfío. Son criticaciones de cuatro envidiosas. Tú eres mi marido.
Después empiezan un poco los reconocimientos oficiales, digamos que...
Oh, medalla también tengo mucho.
Exacto, sí, sí, sí. O sea,
sí, de chaler está la cosa fatal, pero de medalla estoy...
Música.
Sí, sí.
Bueno, si haces con la Orquesta Nacional un disco... No, con la de Televisión Española, perdón. Un disco con orquesta sinfónica, digamos.
Y Big Bang.
Y Big Bang.
Sí, sí, Big acoplado, Bang. Sí.
Y digamos que tienes un reconocimiento...
Sí, hombre, sí. Ya te digo que a nivel
importante.
De... Yo creo que el trabajo la gente lo ha premiado, ¿no? Y se ve que soy curranta. Y entonces, bueno, hay medallas que a mí me enternecen mucho, como la medalla de Andalucía, ¿no? O la de Huelva. El sitio donde naces, que es donde más difícil es que te reconozcan. Pero hay cosas muy bonitas por ahí. El último que me han dado ha sido el Liberpress. En Girona, con la gente de Jesús y Charlie, con una gente que digo, bueno, Dios mío, de mi vida. Y me decía, no, es por la libertad, la trayectoria y la aportación a la música española, ¿no? Entonces eso me da muchas satisfacciones y mucho motor para seguir para adelante, porque ahora tengo la suerte de estar en Universal, que me ha sacado una cajita en vida, que es lo que yo más quería, sacar una cajita en vida. Sí, porque siempre te sacan las cajitas cuando ya no estás, ¿no? Pero esto de poder sacarla todavía y además hacer el diseño que yo quería y todo eso, la verdad que estoy muy contenta. Hace mucho tiempo que no doy con alguien como Ale Sánchez, que realmente es un puente excelente para poder estar con una multinacional, y se están enrollando muy bien conmigo. Y bueno, yo no, la verdad es que ahora mismo no me quejo, pero hay que seguir pagándose los discos. Eso te lo digo yo, desde una figura que lleva ya muchísimos años currando hasta los chavales que están empezando, ¿no? Eso sigue siendo igual, sí, y el apoyo es nulo.
Una cosa que merece la pena recalcar, que no te quejes cuando deberías y que todo el mundo se queje cuando todavía no... No tiene de qué quejarse apenas. Porque vivimos en la sociedad de la queja, ¿no? Es como es quejumbroso todo, es como un ay, ¿no?
Bien, yo no me quejo porque sé que trabajar en libertad tiene un precio. Entonces, sí. Si yo no hubiera esgrimido la bandera de la libertad por encima de todo, tendría muchísimo más dinero y más poderío. Pero sería mucho más tonta. Eso seguro.
Se agradece.
Y menos libre.
La decisión, sí.
Sí, siempre has sido tu propia productora, tu propia directora, obviamente.
Sí, porque
con
eso
Raúl.
Es cierto que...
Sí, yo juntándome pero, con gente que sabe más sí, que yo, pero la onda la llevo yo.
Sí. Exacto, sí, sí.
Y eso está bien.
La cabeza es la tuya.
Sí, siempre.
Pues vamos a continuar escuchando algo. ¿Qué nos propones ahora?
Vamos a escuchar Sombras del disco de Un Mundo Raro, homenaje a Chavela Vargas. Es una canción de una soledad que me remite a esa situación de recién rota la pareja cuando tú solo quieres quedarte en casa y rebobinar el vídeo de tu historia y refocilarte en esa embriaguez un poco más oca, pero que realmente por ahí empiezan a abrirse ventanas y a comprender.
Thank you.
Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras. Cuando tú te hayas ido, con mi dolor a solas evocaré el idilio de las felices horas. Cuando tú te hayas ido, amor, me envolverán las sombras. Y en la penumbra vaga de la pequeña alcoba, cuando una tibia tarde me acariciabas toda y te buscarán mis manos. Y aspiraré en el aire aquel olor a rosas. Cuando tú te hayas ido, amor, me envolverán las sombras.
Bueno, estamos llegando a nuestros días, que realmente, como estamos hablando de tiempos confusos y hasta cierto punto que se hacen aburridos, no termina de cuajar lo que parece que llega. ¿Qué te parece la situación actual, digamos, políticamente, por ejemplo? ¿Lo sigues o ya te ha aburrido del todo?
Parece que se está engordando cada vez más la desilusión, la desesperanza, alimentando el todos son iguales, alimentando yo ya de esto paso, alimentando nada más que se miran ellos y a nosotros no. Todo eso se está alimentando de una manera que yo, cuando pasan las cosas, siempre pienso a quién le vienen bien. Y digo, ¿esto a quién le viene bien? Y le viene bien al que le viene bien. A los demás nos viene muy mal. Y eso me da mucho pavor. Me da pavor porque de alguna manera han quitado las vitaminas de la lucha. ¿Sabes? Tenemos que estar tomando un farmatón de lucha todos los días porque llega un momento en que te cansas. Y el cansancio solo conduce a la inmovilidad y al conservadurismo, que le conviene a quien le conviene. En ese aspecto está muy bien hecho. Por eso tenemos que estar en la otra cara.
Bueno, hay también una, digamos, lo que se recibe también es bastante átono, digamos, un poco, digamos, por parte de la clase política, por parte de la, digamos, de la gente más involucrada en las, hay una cierta, un cierto impasse que se ha producido, en que por una parte es cierto que le conviene a quien le convenga. Y por otra parte, es cierto que hay una energía que se va diluyendo, ¿no? Que había ocurrido, o sea, el 15M, digamos, los momentos así de cierta ilusión, de cierta potencia, que se van diluyendo y que han transformado, evidentemente, la situación. O sea, ya no es lo mismo. O sea, no es lo mismo. Ahora, digamos, se está descubriendo un pastel que todos sabíamos que existía, pero por lo menos se está viendo, ¿no? Lo estamos viendo todos los días de manera flagrante. Con sus nombres y sus...
Bueno, eso está fantástico, ¿eh? Eso también te digo que por esa parte también la transparencia de el que se lo ha llevado, que se sepa, eso está fantástico. Pero que sirva, ¿eh? Porque es que llega un momento del agua templada que es que ya es que parece que también da igual. ¿Sabes qué te digo? Y entonces lo que no puede ser es que la queja la eches con tu vecino y no la eches con quien tienes que echarla.
Al final ha pasado prácticamente una vida en todo este proceso. Ahora eres abuela, que es una buena cosa. Aquí estamos una representación de abuelos.
Todos.
Abuelos en estado activo. Digamos
en
que
estado
no.
Activo y me de muy buen B, perdona.
Absolutamente.
Pero es otra fase, ¿no? Es otro momento también.
Hombre, es otra frase, otra fase fantástica,
¿cómo
la verdad.
Vives eso de...
Ay, yo lo vivo muy bien, porque tengo una nieta con 6 años, Lua, que le gusta la música. Vamos, es una cosa y canta y baila. Y vamos, un juego que tengo con ella es hacer escalas. ¿Sabes? Ahí ponemos a hacer escalas y ella me las hace clavar, no desafina ni una nota.
Pues nada, te vemos feliz y contenta.
Estoy bien.
Sí.
Estoy bien. No estoy en desamor, no estoy apasionadamente enamorada, con lo cual es un estado fantástico, ¿sabes? Una especie de tranquilidad cariñosamente acompañada, pero durmiendo en diagonal, que es lo mío.
La diagonal es lo tuyo, ¿eh? Porque sí, con sí, mucha sí. Libertad vas haciendo...
Sí, 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 la diagonal es total.
Vas recorriendo caminitos en sí. Diagonal.
Es que fíjate que nos han enseñado tanto a las mujeres... a no saber vivir sin un hombre, ¿no? Que yo creo que eso tiene muchísimo que ver en los malos tratos, fíjate. Porque llega un momento en que la mujer ha sido capaz de callarse tanta cosa.
Y quedarse
y dejar que la humillen. Y tiene tantísimo que ver eso. Es una lucha tan grande que tiene que empezar desde los colegios, desde las casas, a hacerle comprender a una mujer que se tiene que querer desde que nace, porque se lo merece.
Porque sí, realmente los mensajes que has ido transmitiendo, digamos, como ejemplo de vida también, pues incluyen todas estas posturas, digamos, la defensa de la mujer, desde luego, la defensa de las libertades. Es una cosa tan excepcional dentro de un mundo tan comercial como el de la música y tan a cartón, de alguna manera tan cartón piedra, o sea que la gente los mantiene por cumplir, digamos, porque venden formatos de tipo, yo soy, digamos, progre, tengo ideas adecuadas, etcétera, etcétera. Vivirlas es otra cosa diferente, vivirlas como mujer, evidentemente, es una cosa mucho más compleja. Vivirlas como mujer en un mundo como el de la música, que es muy, muy, muy masculino y muy machista, evidentemente, pues eso es una cosa que realmente es un ejercicio revolucionario que has hecho.
Esto está muy bien.
¿Te ha gustado?
Me ha costado mucho porque además, claro, yo no soy ninguna prototipo de belleza, ¿no? En ningún nivel. A lo mejor por dentro sí, ¿no? Pero claro, entiéndeme lo que te quiero decir, que nunca está buena, como decir, uy, qué tía más buena, uy, qué bien canta, pero más buena está. No es el caso. No he tenido esas armas de mujer y las que tengo no las he utilizado para eso. Con lo cual, bueno... He conseguido lo que he conseguido por ser un ser humano buscando siempre la libertad y la justicia, ¿no? Personal, digo, ¿no? Y después, por otro lado, pues tengo un montón de amigos y son maravillosas las relaciones que mantengo con sus mujeres. Porque no es fácil haber trabajado con tanto tío y no tener ni un problema con las mujeres, ¿no? Porque... Me he hecho siempre amiga de todo el mundo que he trabajado. Ella lo sabe, que ha trabajado conmigo y soy incapaz de trabajar con alguien del que no sea capaz de hacerme amiga, ¿no?
Eso tiene su coste emocional, pero es que si no, no sé trabajar, no me sé mover. Si no tengo confianza con la gente con la que trabajo, ¿no? Porque mi trabajo es mi vida.
Pues te agradecemos muchísimo que hayas estado aquí con nosotros. Y que sigas así, porque realmente te necesitamos.
Y yo a vosotros también. Y todos los proyectos que se os ocurren. Que es un placer total, Borja Casani. Te quiero. Y a ti, cariño mío, Sabine. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Y gracias a Carlos.
Siempre es un placer.
Si tú supieras mi sufrimiento, si te contara la inmensa amargura que llevo tan dentro, la triste historia que noche tras noche de dolor y pena llena mi alma, surge en mi memoria como una condena. Si lo supiera, si te dijera que en mí ya no queda ni luz ni alegría, que tu recuerdo es el daño más fuerte que me hago yo misma por vivir soñando con que tú regreses arrepentido. Soñando con que tú regreses.